que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados. Que no estamos cansados.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio libre, social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la edición de Nebulosa del 29 de enero de 2018. Iniciamos con las noticias de México. Juvenicidio y guerra contra las y los jóvenes. Ninguna muerte es más importante o significativa que otra, pero todas tienen sus rasgos y consecuencias específicas. Viendo la situación de estos últimos días, queremos dedicar la primera parte de este Nebulosa a las recientes agresiones contra jóvenes en varias partes del país. Las fuerzas represivas se están dando un festín con las mujeres y los hombres que tienen la desgracia de caer en sus manos, y ninguna autoridad hace nada. Las recientes protestas por la detención, la golpiza y la desaparición forzada de Marco Antonio Sánchez en Ciudad Monstruo marcan un punto de inflexión, desatando una ola de indignación y la exigencia de que la brutalidad de las fuerzas represivas y las desapariciones se detengan. A ese grito nos unimos. Ni una asesinada más, ni un asesinado más, alto a las desapariciones.
La policía de Mancera agrede y desaparece a Marco Antonio Sánchez, en un hecho que pinta de cuerpo entero a la policía de Ciudad Monstruo. El martes 23 de enero, Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años de edad y estudiante de preparatoria en la UNAM, fue detenido en la estación del Metrobús El Rosario por cuatro elementos de la policía capitalina. Marco Antonio fue golpeado, subido a una patrulla y durante casi seis días no se supo nada sobre su paradero. Los policías nunca lo presentaron ante el Ministerio Público de la capital. Escuchemos cómo relata los hechos su media hermana el domingo 28 de enero durante la movilización por la presentación de Marco Antonio Sánchez en el Ángel de la Independencia.
Marco Antonio y él se quedaron de ver. Habían hecho actividades antes de eso. Estaban ahí, hay un mural, un graffiti. Y a Marco Antonio le gusta mucho la fotografía, entonces quiere sacar una foto. Va pasando un chico y le dice que sí puede posar para la foto, ¿no? Este chico acepta y en eso un policía se acerca y le dice, cuidado, te van a asaltar. Y Marco le dice, no lo estoy asaltando, le estoy tomando una foto. Y entonces se acerca otro policía y le dice, sí, te están asaltando. Entonces el chico que estaba en la foto les dice, y Roberto, no está pasando eso. Entonces le arrebatan la mochila a mi medio hermano, sí, a Marco Antonio, lo empiezan a revisar, pues es que lo golpearon muy fuerte. Cuando él se echa a correr, brinca el torniquete del Metrobús y adentro, pues como sabemos, hay policías. Cuando pues lo empiezan a golpear con los toletes, como ¿por qué tanta violencia? Si se hubieran activado todos esos protocolos, lo primero que hubieran hecho era comunicarse con los padres hasta que...
Por suerte, un joven tomó una foto en la que se ve a Marco Antonio tirado boca arriba en el piso y rodeado de policías, de modo que la tira y el gobierno no pudieron hacerse tontos y tuvieron al menos que detener a los elementos policíacos que agredieron al joven. Esta situación bizarra y bárbara, en la que un joven inocente es brutalmente golpeado y desaparecido, produjo numerosas reacciones. En primer lugar, de la familia, acompañada por las declaraciones de organizaciones de derechos humanos como el Centro PRO, CENCOS, Serapaz, Amnistía Internacional y algunas autoridades como la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Monstruo, Rectoría de la UNAM e incluso La oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU se pronunció por la presentación del compañero.
El 28 de enero se realizó un mitin en El Ángel, durante el cual las pancartas, sostenidas por jóvenes, pintaron verdades grandes e indignadas como las siguientes. No es secuestro, es desaparición forzada. Vas a decriminalizar a las y los jóvenes, justicia. ¿A qué hora me desaparecen a mí o a tu hijo? Mancera, Almeida, den la cara. Precandidatos, ¿dónde están? No los veo.
Para que quede constancia de la barbarie, compartimos los nombres de los 4 policías responsables de la detención y la golpiza a Marco Antonio. Se trata de Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez, todos ellos pertenecientes al sector Hormigas Capozalco de la nefasta policía de Mancerda. Como un secreto a voces, se recuerda que en diversas partes de la capital, los policías acechan a los jóvenes para detenerlos y extorsionarlos. Evidentemente, en esta ocasión, la furia policíaca rebasó sus propios límites y mantuvo desaparecido por 6 días a un joven inocente.
La tarde del domingo 28 se dio a conocer que Marco Antonio fue localizado en el fraccionamiento Álamos de Tlalnepantla, Estado de México. Además de golpes en varias partes del cuerpo y cara, el joven fue rapado y mostraba signos de desorientación al momento de ser encontrado. Un terrible cambio, cortesía de la tira de Mancerda.
La rápida y enérgica reacción de familiares, organizaciones y diversas expresiones sociales y políticas dejó claro un mensaje para gobernantes y sus fuerzas represivas. No permitiremos que ninguna agresión o desaparición queden impunes. Si las autoridades no pueden controlar a sus esbirros, la movilización social los pondrá en evidencia y forzará a que sean sancionados y a que se termine con este reino de terror e impunidad. Además de hallar a nuestros seres queridos, lo esencial de estos combates es saber que juntas y juntos podemos defendernos. Salud, Marco Antonio Sánchez, bienvenido a la vida.
Oaxaca, desaparición de Agustín Silva. En otro hecho de terror, el periodista y colaborador de El Sol del Istmo, Agustín Silva, de 22 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el 23 de enero, tras perder contacto con su familia desde el 21 de enero. La última vez que fue visto estaba en un bar de su natal Matías Romero. De acuerdo con testimonios de la familia, Agustín había escrito una nota sobre la detención de ladrones de combustible y pocos días después de que ese material fuera publicado, el periodista recibió la visita del presunto abogado de los detenidos, quien le pidió que declarara en favor de los acusados, a lo cual Agustín se negó. El auto de Agustín fue encontrado abandonado a 40 kilómetros de distancia de Matías Romero, en un poblado vecino llamado Asunción Ixtaltepec. Como es ley para las ineptas autoridades, el 26 de enero se conoció la declaración de la Fiscalía General de Justicia del Estado, señalando que de las actuaciones realizadas a la fecha se ha podido determinar que la desaparición no estaría relacionada con el ejercicio de la función periodística que realizaba la víctima. Increíble pero cierto. Del paradero de Agustín ni una palabra, pero eso sí, las autoridades ya saben que no lo desaparecieron por su quehacer de periodista.
En un comunicado del 23 de enero, la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, expresó que, hasta el momento, las autoridades del estado de Oaxaca a cargo de la investigación no se han pronunciado respecto a la desaparición de Agustín Silva, ni publicado información alguna sobre los avances de sus pesquisas. Debido a la lentitud con que se desarrollan las diligencias correspondientes, desde Artículo 19 exigimos la implementación inmediata del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, tomando en cuenta como primera línea de investigación la actividad periodística del reportero. Con esta desaparición suman ya 24 periodistas cuyo paradero se desconoce de 2003 a la fecha.
Desde Tuxpan, Jalisco. El domingo 28 de enero, familiares de Ulises Adair Cardona Flores, de 17 años de edad, se manifestaron frente al destacamento de la Marina Armada de México, en Tuxpan, para exigir la presentación de Ulises, pues el joven fue secuestrado por elementos de ese grupo armado en Tecatitlán, Jalisco, presuntamente el domingo 21 de enero. Durante las protestas también se bloqueó la carretera Zapotiltic a Tuxpan y la autopista Guadalajara-Colima. Escuchemos a la señora Norma Flores relatar la detención de su hijo y de otro joven.
Que las patrullas llegaron ahí, nomás con ellos, que estaban sentados afuera de un centro nocturno, en las afueras, pienso que son en las afueras de Tecalitlán, no sé si es afuera, no sé. Pero sí, es una orilla, pues, y está ahí localizado un centro nocturno que se llama Galaxy. De ahí los agarraron, pero me relata el muchacho que en cuanto vieron, porque los lamparearon, se asustaron y corrieron. Que dijo, tú vete para allá y yo me voy para acá. Y se desapartaron. Entonces agarraron primero al amigo. Lo torturaron muy feo. Dice que le dieron batazos, cachazos, cinturonazos y descargas eléctricas. Y en el momento de la tortura dice que escuchó ya por radios que ellos traen que ya habían agarrado a mi hijo. Él calcula que más o menos una media hora después de que a él lo habían agarrado. Y que le en la tortura le decían que si no hablaba, le iban a hacer lo mismo que a su amigo, o sea, a mi hijo Ulises. Y ya que un marino le dijo, a tu amigo ya le cortamos un dedo y le rajamos las plantas de los pies. Entonces a este muchacho pues le dio miedo y pues dice que pues ya no llevaba ni qué decir, no sé si quedó noqueado, no sé, porque también le cortaron el pelo, lo trasquilaron y que le iban a cortar también las orejas. Y pues hasta el momento mi hijo no aparece, los marinos no me lo regresan. Y yo digo que los marinos porque el muchacho, el otro, lo vio. Él los vio.
Las exigencias de la familia de Ulises no han encontrado respuesta de las autoridades hasta ahora. De acuerdo con reportes de la prensa estatal, tras la manifestación del 28 de enero, la señora Flores ingresó a la base de la Marina para verificar que en ese lugar no se encontraba su hijo. En la región existe al menos otra familia que busca a su hijo, originario de Ciudad Guzmán, y presuntamente desaparecido también por elementos de la Marina.
En Chiapas asesinan a Adán Gómez González, y en algo que podría situarse en la nota roja pero también habla del aniquilamiento de la juventud, el miércoles 24 de enero desapareció el biólogo Adán Gómez, de 37 años de edad, quien era profesor de la Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas y cursaba un doctorado en la UNAM. El sábado 27 de enero fue hallado muerto en Chiapa de Corzo, con heridas de arma blanca. El domingo 28 de enero, familiares y compañeros de Adán realizaron una protesta para denunciar la inseguridad que prevalece en Tuxtla Gutiérrez.
El asesinato de Adán Gómez es parte de la cuenta macabra reportada solo el sábado 27 de enero. La prensa no consigna siquiera los nombres o las edades de las otras 24 personas asesinadas en San Nicolás de los Garza, Jalapa, Cancún, Tlaquepaque y diversos puntos de Chihuahua.
Estos son apenas algunos trazos de la guerra contra las y los jóvenes en México. Durante años hemos pedido, suplicado, exigido a todo tipo de autoridades que hagan algo para detener el exterminio en curso. Y prácticamente nada ha pasado. La masacre no hace sino amplificarse. Hasta ahora, y aunque los resultados sean aún insuficientes, hemos aprendido que ante la violencia de gobernantes, capitalistas y criminales, es preciso movilizarse colectivamente, denunciar, desnudar las complicidades y defender, sin descanso, la vida.
Ciudad Monstruo. Profesores de la UNAM protestan contra mini aumento salarial. El lunes 29 de enero tuvo lugar un mitin de profesores del CCH Vallejo en exigencia de un aumento salarial de 50%, homologación y mejora de las condiciones de trabajo de los docentes, al tiempo que denunciaron al sindicato blanco que regentea el contrato colectivo de los académicos de la UNAM, conocido como Asociación Autónoma del Personal Académico. La semana pasada se conoció la propuesta de las autoridades para pactar un aumento de solo 3.08% al salario y 1.98% a las prestaciones, aumentos totalmente ridículos frente a una inflación de más de 30%. De acuerdo con la Asamblea de Profesores del CCH Vallejo, de los 3.500 docentes de los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, solo 20% es de carrera y tiene contrato definitivo. Al 80% restante se le contrata semestralmente, lo que provoca que tengan trabajo un semestre sí y el otro quién sabe. además que deben dar clases de más de 30 horas por semana con grupos de más de 50 alumnos. Como siempre, sindicato y autoridades dicen que los montos anunciados son el mejor aumento que se puede obtener dadas las condiciones del país. Pero la acción de trabajadoras y trabajadores académicos nos recuerda que es necesario luchar para mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo.
Sin parar, la lucha de las mujeres. En esta semana, las manifestaciones de las mujeres por el respeto, la vida, contra la violencia, continuaron. En Tehuitzingo, Puebla, la muerte de Ana Elia García, de 26 años, ocurrida el domingo 28 de enero, y herida con arma punzocortante por desconocidos, detonó las protestas en el municipio, donde los habitantes exigieron mayor seguridad al edil Pablo Rincón Moreno. Durante un homenaje realizado el 30 de enero en la cancha principal, cientos de mujeres demandaron mayor seguridad para evitar ser víctimas de feminicidios, el cual ya cobró 8 víctimas en lo que va de este año en este municipio. En la manifestación, las mujeres portaban pancartas con leyendas como «No más feminicidios», «Exigimos mayor seguridad pública», «La sociedad está harta de injusticias» y «Marchamos por la dignidad de la vida». También el 28 de enero, pero en San Miguel Totolcingo, en el Estado de México, tras el hallazgo del cuerpo semidesnudo y con una soga al cuello de Fernanda Paola, joven de 16 años, los pobladores del lugar bloquearon la carretera Texcoco-Lechería para exigir justicia ante el probable feminicidio. Vestidos de blanco, protestaron durante una hora en la vialidad a fin de que las autoridades atendieran su demanda de asegurar una pronta detención del responsable de la muerte de la joven, quien desapareció el jueves 25 de enero, cuando se dirigía al deportivo del municipio. En México, la violencia contra la mujer va en aumento, pero no solo son cifras, son vidas. Ni un feminicidio más.
Chiapas, sigue la persecución contra trabajadoras del sector salud. El 26 de enero se realizó una conferencia de prensa en Ciudad Monstruo, en la que se denunció la represión contra trabajadoras y trabajadores del sector salud. Tras las acciones de resistencia de 2017, se firmaron compromisos con el gobierno de Manuel Velasco, de los cuales a casi un año solo se ha cumplido una tercera parte, poniendo en grave riesgo la salud de las y los chiapanecos. Y no solo eso, sino que el gobierno estatal ha emprendido una cacería de brujas, librando órdenes de aprehensión desde diciembre en contra de los compañeros Víctor Zabaleta, Jesús Espinosa, Líbano Domínguez y Humberto Gutiérrez, acusándolos de motín. Los compañeros cierran su comunicado exigiendo al gobierno federal que rescate las instituciones de salud de Chiapas, que se castigue a quienes roban a esas instituciones, que se libere al compañero Líbano Domínguez y sean anuladas las órdenes de aprehensión. La lucha por la salud en Chiapas continúa.
Crónica de la masacre, temporada 4, episodio 1. El 2017 no ha acabado. Las sombras y la tormenta siguen formando parte de la realidad mexicana. El mes de enero de 2018 nos vino a recordar que aunque cambiemos el calendario y hayamos hecho los preparativos para un año nuevo, el invierno llegó y con él se afianzó la política de muerte que imperó a lo largo del año pasado. Para quien dude aún que arrastramos un año ejecutado hace 30 días, aquí les hacemos el recuento de la crónica de la masacre del mes de enero de 2018, que tan solo en el estado de Chihuahua, ya para el día 17 de enero sumaban 90 personas asesinadas, según informes de la Fiscalía General del Estado. Yendo más al sur, en el poblado de Vuelta del Sur, municipio de Eliodoro Castillo, en Guerrero, el día 17, 6 personas fueron asesinadas por un comando armado compuesto por cerca de 70 sujetos vestidos con ropa militar. En Colima también fueron asesinados ese día 6 personas. Y por su parte, los habitantes del estado de Guanajuato han pasado fines de semana de terror. Por ejemplo, entre el viernes 12 y el domingo 14 de enero, fueron asesinadas tan solo 23 personas en diversos municipios de la entidad. Como si lo más macabro no lo hubiéramos visto ya en el año 2017, los primeros 12 días del mes de enero de 2018 fueron abandonadas una docena de cabezas humanas en los municipios de Tlacotalpan, Sayula de Alemán, Minatitlán y Cosoleacaque, en el estado de Veracruz. El día 13, y para sellar la tragedia, un grupo de sicarios de los Zetas abandonó 9 cuerpos desmembrados en la capital veracruzana, anunciando una supuesta purga de delincuentes, con la cual el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, parece estar de acuerdo al decir que aquellas 9 personas que escapaban de los Zetas no eran personas de bien y que aquella masacre se trataba de un simple enfrentamiento entre delincuentes. ¿Y qué decir de Mataulipas? El día 12 fueron halladas 2 personas muertas en el Parque Industrial de Reynosa. Las 2 personas mostraban tiro de gracia. Pero esa fue apenas una muestra de lo que el 2018 nos tenía preparado. Entre el 23 y el 24 de enero, Reynosa amaneció bloqueada en varias partes de la ciudad. Uno de los bloqueos se llevó a cabo en el Parque Industrial, donde los disparos entre militares y sicarios duraron varias horas. Y posteriormente en el libramiento Reynosa a Río, donde murieron varios sicarios y también resultaron heridos varios militares. Desde la otra cara de la guerra, vemos que los feminicidios siguen aumentando. En Puebla, al contar el día 20, ya sumaban 8 mujeres asesinadas brutalmente en la entidad, entre ellas Violeta de 29, Patricia de 30 y Amelie de 11 años. En Chiapas, el 18 de enero se llevó a cabo una multitudinaria manifestación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia para Gloria Castellanos Balcázar, cuyo cuerpo fue localizado sin vida el viernes 12 de enero. Sumado a eso, el 17 de enero nos enteramos del trágico feminicidio de la compañera Guadalupe Campanur Tapia, quien fuera encontrada sin vida ese mismo día en el municipio de Chilchota, en Michoacán. La represión sobre la movilización social también ha aumentado. Durante el primer mes del 2018, al menos 2 fuertes despliegues policíacos se destinaron a reprimir movimientos sociales. El primero en el estado de Guerrero, dirigido contra los integrantes del SECOP y de la Policía Comunitaria los días 7 y 8 de enero, y el segundo contra los integrantes de Mexicali Resiste en Baja California, quienes el 16 de enero fueron reprimidos por fuerzas policiales estatales y municipales por oponerse a la construcción del acueducto que atraviesa el ejido Choropo en Mexicali. Para acabar el mes y para muestra de que las policías ya no solamente ejercen aquel principio de gobernanza clásica cuyo objetivo era reprimir, ahora se ha convertido en una fuerza que actúa bajo sus propios instintos salvajes. El martes 23 de enero, 4 policías de la Ciudad de México levantaron a Marco Antonio Sánchez Flores, quien permaneció desaparecido varios días hasta su aparición el día 28. El testimonio del amigo de Marco que presenció la agresión deja muchas pistas posibles sobre lo que pudieron haberle hecho durante varios días, es decir, tortura física y psicológica. Se acabó el mes de enero de 2018. El año nuevo parece no ser tan nuevo. Todo indica que 2017 seguirá esparciendo sus sombras sobre los meses que vienen.
Internacionales, 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 internacionales.
En Estados Unidos, Australia, Francia y Londres, las mujeres también salieron a protestar. El sábado 20 de enero, más de 100.000 mujeres salieron a las calles en varias ciudades de Estados Unidos para participar en la Marcha de las Mujeres 2018, con el fin de luchar por su empoderamiento y derechos legítimos. La segunda Marcha de las Mujeres se dio en el marco del primer aniversario de la toma de posesión de Donald Trump. La actividad formó parte de una protesta mundial que aboga por la legislación y políticas relacionadas con los derechos humanos y de las mujeres, contra las reformas a las leyes de inmigración y de la salud, así como por la igualdad racial. También el sábado 20 de enero, en París, un fuerte aguacero empapó a las más de 100 participantes en una protesta cerca de la Torre Eiffel. Algunas de las pancartas que llevaban las manifestantes en París decían: "Lamentamos la inconveniencia, estamos tratando de cambiar el mundo" y "Mira atrás, la marcha hacia adelante". También en varias ciudades de Australia, cientos de mujeres protestaron para respaldar los derechos de las mujeres y en solidaridad con marchas similares en diversas partes del mundo. La mayor protesta se realizó en Sydney, donde miles de personas se congregaron en el Hyde Park, muchas con carteles que tenían textos como "Si no estás furioso, no estás prestando atención". En Londres, el 21 de enero, miles de personas marcharon en solidaridad con las mujeres de Estados Unidos y el mundo, que exigen justicia, igualdad y el fin de la violencia sexual. En la capital británica, las manifestantes llevaban pancartas que decían "Somos poderosas" y "Llegó el momento". Frente a la oficina de la primera ministra, Theresa May, expresaron quejas que van desde las inequidades laborales hasta el abuso misógino en las redes sociales. Hoy es un llamado a la acción para el mundo. dijo Shola Moss, coorganizadora de la marcha en Londres. Se trata de mucho más que Donald Trump. En el mundo, las mujeres también dicen ya basta.
Avisos.
Presentación del informe Derecho a la Verdad en México. El viernes 9 de febrero se presentará este importante informe sobre los alcances y limitaciones en casos de violaciones graves a los derechos humanos. El evento tendrá lugar a las 10 de la mañana en Casa LAM, situada en Avenida Álvaro Obregón 99, Colonia Roma Norte, cerca del Metro Niños Héroes.
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes! Día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando. Seguimos
nuestra
luchando.
Existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio Libre, Social y Contra el Poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.